Sesión para Francisca. Honestamente, no me entendía a mí misma. Montábamos los equinos y me sentía verdaderamente acompañada, no sólo por mi hijo, tan poderoso en todos los aspectos, sino por el maestro von der Lahr y la niña, ciruela que parece tan tierna, pero tenía un don tremendo, que con solo pensar podía hacer hervir la sangre. De cualquier enemigo. Y sin embargo, me sentía como desprotegida. Es ilógico. Por supuesto que es ilógico, porque te rodeas de las personas que quieres. Te rodeas de las personas que amas, de las personas que te confortan, de las personas que te contienen, de buenas personas. Pero en tu interior es como que sientes una soledad tan grande. Y la soledad puede traer desprotección. ¿Por qué? Trataba de analizarme a mí misma. Al fin y al cabo, yo también tengo un don. Soy descendiente de mentos. ¿En qué piensas, Servina? Lo miré al maestro von der Lahr. Estaba sumida en mis pensamientos. Estás intrigada por lo que vamos a encontrar. Sé lo que vamos a encontrar. Un grupo de piratas. A los que no les importa la vida del otro. Tienen esclavos, los someten, los torturan. Pero continúa. Montábamos los Oshumani. Yo estaba acostumbrada al paso del equino. Te escucho, Ervina. Si me pusiera reactiva, todos tenemos dones y podríamos eliminarlos a todos, acabando con esa lacra. Pero maestro von der Lahr, por otro lado, ¿quiénes somos nosotros? Solo aquel que está más allá de las estrellas. Tiene el don de quitar vidas o dar vida. Apreciada Ervina, me dijo von der Lahr, es muy loable tu pensamiento, pero ahora ponte en lugar del joven Edmundo, del joven Walterio, el príncipe, y del joven Rebel. Los han torturado, los han sometido. y esa gente fue mandada por Malacar, el jefe de los piratas. A algunos los van a vender, o los iban a vender como esclavos. A otros los iban a llevar en sus barcos. Al nuevo mundo que está del otro lado del océano. Les iban a dar de comer basofia. Si morían en el camino, los tiraban al mar. Entiendo tu forma de pensar. La piedad. ¿Pero piedad con quién? Me acuerdo de la batalla contra Andahasi. Soldados de los nuestros. Con flechas con veneno. En los muslos. Y recuerdo que con un hierro candente a dos o tres de estos soldados leales les tuvimos que cortar la pierna. Y con el mismo hierro candente esterilizamos el corte. Esos soldados solo pueden caminar apoyados con un palo bajo el brazo. El que no entiende dirá, ¡qué crueldad! Fondalar y sus amigos le han cortado la pierna al soldado, dejándolo completamente cojo. ¿Pero qué sucedía a Ervina si no le cortábamos la pierna? Moría. Porque el veneno hubiera recorrido todo su cuerpo, parando su corazón. Lo entiendo perfectamente, comenté. Pero ¿cómo lo relaciono con lo de Malacar? Haz de cuenta que el poblado entero de Puerto Grande es un ser vivo. Haz de cuenta que la reunión donde se juntan Malacara y los piratas es la pierna con el veneno. Si no acabamos con ellos, infectarán a todo el pueblo. Y hay mucha gente trabajadora que carga bolsas en los barcos de la mañana a la noche por unos metales miserables, pero trabajan, son honrados, y los piratas los explotan. Así como le cortamos las piernas a esos soldados, hay que cortar esta pierna. Lo que me decía el maestro, lo entendía perfectamente, pero era difícil de asimilar, no era lo mismo. Al cortarle la pierna a los soldados, sí, sí, quedaron mancos. Pero se les salvó la vida. Aquí estábamos hablando de acabar con vidas. Pero por otro lado, si no hacíamos nada, todo el poblado de Puerto Grande iba a ser una tremenda infección para el mundo. Ya no iba a haber trabajadores de la mañana a la noche, familias honradas, hombres sacrificados que trabajaban prácticamente desde que salía el sol hasta que se ponía por 4 metales de cobre. Y entendí . Atravesamos una parte desértica, con un calor tremendo, infernal. Ya teníamos, no teníamos agua en las cantimploras hasta que llegamos a un arroyo que era una bendición para nosotros. Bebimos directamente agua del arroyo. Dejamos beber a los Oshuman. Cargamos las cantimploras y seguimos viaje. Atravesamos un bosque muy espeso, con bichos que se acercaban a picarte, a sacarte la sangre. Nos untamos con un repelente que había traído Fondalar. Tenía un olor horrible, pero espantaba a los bichos para que no nos picaran. Finalmente, allá a lo lejos, bajando una cuesta, una ciudad mucho más grande de la que yo imaginaba. Y a lo lejos el puerto, con muchísimos barcos. Íbamos todos juntos. Al lado mío, la niña Ciruela, con los ojos entrecerrados, el rostro serio, mirando para todos lados. La gente se apartaba de nosotros. La gente estaba acostumbrada a tener miedo. Fondalar paró a un señor mayor y le preguntó: sé que aquí está Malacar. Yo no sé nada. Mírame. El hombre lo miró. Quédate tranquilo. No te pasará nada, anciano. Dime, ¿dónde se reúne Malacara con sus secuaces? Allí, en el fondo de la calle, olvida, anciano, lo que te he preguntado. Siéntate tranquilo. Me di cuenta de que Fondalar había usado su don para que el anciano le diga el paradero del pirata. Había un enorme bar, lo más grande que había visto, con más de 100 mesas, y adentro gente bebiendo bebida espumante, licores. sucios, comiendo carne, arrancándola con los dientes, chorreándose de grasa toda la ropa. A algunos les faltaban los dientes. Nos miraron los primeros cuando entramos. Dejamos los Oshuman atados. Dejaron de conversar y nos miraron. Y es como en las distintas mesas. Fueron callándose hasta que hubo un silencio total. Estoy buscando a Malacara. Exclamó Fondalar. Se paró un hombre al fondo, grande de barba, con dos espadas. ¿Qué buscas? ¿Quieres vender a esta mujer y a esa niña? Por la mujer te puedo dar una moneda plateada. La niña es más interesante. Te puedo dar un metal dorado. Fondalar la miró a Ciruela. Parece que el señor te quiere. Acércatele. Ciruela sonrió. Primero me asusté. Pero confiaba en Fondalar. El pirata Malacara le tocó el pelo a la niña, le tocó el rostro. Vaya, no me tienes miedo. ¿Serás atenta conmigo si le pago al hombre un metal dorado? Muy atenta, señor. Vaya, ya estoy entrando en calor. ¡Ay, señor! Exclamó Ciruela. ¿De verdad que quiere que lo haga entrar en calor? ¿Aquí? ¿Adelante de todos? Está bien. Muéstrame, muéstrame cómo lo haces. Ciruela lo miró. Su rostro cambió. Sus ojos parecía que echaban fuego. El pirata sonrió. Vaya que tengo calor. Hasta que de repente sintió como que se quemaba por dentro y empezó a arder. Los otros piratas se alertaron, alejándose de su jefe que estaba quemándose vivo. Hasta caer sin vida. Algunos quisieron atacar a la niña y... Mi hijo lanzó descargas eléctricas. Algunos cayeron desvanecidos. Fondalar dijo, esperad. Esperad. La niña retrocedió y le dijo a Fondalar gracias por haberme permitido desahogarme con esa bestia. Fondalar la acarició. Déjame a mí ahora. Lo miró a Seven. Déjame a mí. Me miro a mí. Le hice un gesto de aprobación. Los hombres que habían caído bajo la electricidad de mi hijo se estaban reponiendo. En ese momento, Von Dalar los miró a todos. No necesitaba hablar en voz alta, pero lo hizo. Poneos detrás mío, nos dijo a nosotros. ¿Cómo no os habéis dado cuenta que a vuestro lado tenéis una pesadilla? Mirad el monstruo que tenéis al lado. El terror que te impone ese ser maléfico que tienes al lado. Los piratas estaban con un pánico tremendo. Miraban a su compañero y no lo veían. Veían un monstruo que lo estaba por devorar. Todos sacaron sus espadas. Y fue un tremendo combate mortal. De unos con otros, de unos con otros. Y se fueron matando todos. No quedó nadie con vida. Le pregunté a Von Dalar, ¿qué has hecho? Les infundí tanto terror. Tanto terror. Que veían en su camarada una pesadilla. ¿Ya podemos volver? No, dijo Von Dalar. ¿Por qué? Espera, Ervina. Varios pobladores curiosos entraron al lugar. Algunos huyeron despavoridos al ver que todos los piratas estaban muertos. Vino un hombre que parecía un representante de la ley. ¿Qué ha pasado aquí? Aparentemente se han vuelto locos. Habrán bebido algunos hongos alucinógenos y se mataron entre ellos. ¿Y ustedes quiénes son? Estamos esperando al resto de los hombres que vienen con esclavos. De eso me encargaré yo. Von Dalar lo miró. Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Ardonis. ¿Qué eres aquí? El representante de la ley. ¿Qué relación tienes con Malacara? Bueno, yo hago la vista gorda y él me da algunas monedas. O sea que eres un corrupto. Bueno, tengo que mantener a mi familia. ¿Qué dice tu esposa? Que soy un imbécil. Que tengo que cobrarle más para que pueda hacer sus fechorías. Ajá. ¿Y tienes una cárcel? Muy grande, señor. Y hay muchos esclavos. Pero claro. iremos contigo y los dejaremos a todos libres. Y se les dará una buena comida y una buena atención médica. Sí, señor. Me asombraba del poder que tenía Fondalar. Abrió todas las celdas y salieron los esclavos. Fondalar le dijo: quedaos tranquilos, vine a liberaros. Este hombre está bajo mi control mental. Y ahí está la cantina central. Yo les ordenaré que comáis bien, y los que precisen médicos serán atendidos. Veo que muchos estáis famélicos, y algunos hasta tienen llagas en la piel del maltrato. También veía gente con marcas en la espalda de látigo. Le dije a Fondalar: permíteme preguntar. ¿Este hombre tiene ayudantes? Sí, dos. Son ellos. Se habían asombrado de que estuvieran todos los esclavos sueltos. Fondalar dijo: con el principal y con los dos ayudantes podéis hacer lo que quieras. Todos los esclavos se abalanzaron contra los tres corruptos representantes y los despedazaron. Algunos fueron atendidos por el médico y otros directamente se llenaron el estómago comiendo y bebiendo. Fondalar dijo: sois libres. En el lugar donde estaba el presidio había una caja llena de monedas. Fondalar las repartió entre todos los esclavos. Iniciaréis una nueva vida, libre, aquí mismo. En ese momento llegaban los esbirros de mala cara con esclavos. Eran los mismos que habían secuestrado a Gualterio, a Edmundo y a Rebel. Déjame a mí, pidió mi hijo. Ejeven los miró a todos e hizo lo mismo que Fondalar. Sacaron sus espadas y se mataron entre ellos. Los chicos que habían sido secuestrados corrieron hacia un costado. Ezeben les dijo: quienes los capturaron están muertos. Podéis ir a la cantina principal a comer, y los que precisen médico pueden ir allí, al consultorio. Hay bancos y hay camas, serán atendidos. Y a todos se les darán metales. Los que tengan familia pueden volver con su familia, los que no pueden quedarse aquí a trabajar. Les daremos metales y se iniciarán una nueva vida. Me sentía orgullosa de mi hijo, salvo Ciruela, que había hecho arder por dentro a Malacara, el resto de los esbirros y los que habían llegado recién se habían matado entre ellos. No habíamos movido ni un dedo. Puerto Grande era otro pueblo que tenía un nuevo presente y un prometedor futuro, libre de piratas, libre del mal. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabíamos. Luchaba contra mi propio ser, porque yo sabía que cada vida era valiosa, pero vi a toda la gente que salía de las casas, madres, niños, niñas, adolescentes, hombres, trabajadores, con las manos llenas de callos de tanto trabajar. Esa era la gente que merecía el esfuerzo. Y me di cuenta de que a veces era necesario acabar con el mal de la manera que fuese. Sé que no iba a limpiar mi conciencia, pero también sabía que era lo correcto. Si lo correcto a veces no es bueno, no podría decirlo. Yo solamente era una mujer. Pero mirando nuevamente al poblado, a esas niñas y niños inocentes, a esas mujeres, a esos trabajadores, vi que algunos ex-esclavos mataron a una mujer. Me puse mal. Lo miré a Fondalar y se acercó. ¿Qué pasó? Esta mujer era la esposa del que nos sometía, del que decía ser representante de la ley y estaba con mala cara. Nos pateaba, nos torturaba, nos escupía. Nos tiraba ratas muertas para comer. Fondalar me miró. Déjalos. Pero era una mujer. ¿En qué lo diferencia? ¿En qué la diferencia de los varones que secuestraron a los niños? Asentí con la cabeza. Tienes razón. En nada. Tanto los jóvenes secuestrados como los esclavos que habían estado encerrados en las celdas iniciaban una nueva vida, una vida vibrante, una vida mejor. Y los jóvenes que tenían familia volverían con ellos. No estaba contenta, pero sí satisfecha. Y ahora volveríamos al castillo del rey Anam. Gracias por escuchar.